Salarios y capacidad cognitiva, por Federico Anaya Gallardo. 1990. Érase que se era un congreso universitario. Luego de prepararse por tres largos años, desde la exitosa huelga de 1987, la UNAM había electo 700 de delegados y delegadas, estudiantes, profesores, administrativos, para discutir con seriedad las reformas que Jorge Carpizo había propuesto verticalmente en 1986. Como delegado estudiante de licenciatura en la Facultad de Derecho, formé parte de la Mesa 7 de ese Congreso Universitario. Nuestro tema era la carrera académica y era uno de los asuntos en los que Daniel Cassés había vaticinado que habría un necesario consenso. Los problemas eran tan graves: bajos salarios, precariedad del empleo, control político de ingreso y permanencia, falta de evaluación académica, que todas las facciones buscarían sinceramente una solución. Cassés tenía razón. La Mesa 7 se distinguió entre las 12 comisiones de trabajo por llevar al Pleno del Congreso un set de reformas de consenso y porque todos los actores representados en esa mesa defendimos juntos las propuestas ante la Asamblea. Desde los chavos brigadistas radicales de izquierda del CCH hasta los señorones directores de instituto en la derecha, todas las propuestas que llevamos al Pleno alcanzaron la mayoría calificada para convertirse en acuerdos duros del Congreso. Algún día habría que recapitular esa experiencia y ver qué hizo con esas propuestas el Consejo Universitario, o más bien, qué dejó de hacer. El día de hoy me referiré solo a dos de los problemas que mencioné: bajos salarios y precariedad en el empleo. La propuesta de consenso que avanzamos era aumentar salarios y dar seguridad laboral a todas las personas a través de una evaluación académica no manipulada políticamente. Cuando terminamos los debates dentro de la Mesa 7, las y los delegados estudiantes de CCH, desde la izquierda radical, preguntaron: ¿de dónde va a salir el presupuesto para cumplir con el arreglo? Le secundaron las delegadas profesoras de la Preparatoria Nacional, ubicadas en la derecha institucional. De nuevo, Cassés. Más allá del cristal ideológico a través del que se mirase, todos reconocían las causas materiales de los problemas. El director del Instituto de Física, que encabezaba la bancada institucional, las derechas, en nuestra mesa, se comunicó con el gobierno federal y nos aseguró que si la propuesta prosperaba, Hacienda financiaría el esfuerzo. Durante las décadas que siguieron, la UNAM efectivamente recibió más recursos y mejoró en algunas áreas y en algunas facultades la situación laboral de su personal docente. La idea de que las evaluaciones académicas debían sustituir a la designación política del profesorado se ha vuelto hegemónica, aunque siguen existiendo espacios en donde impera la vieja escuela. Esto explica la estabilidad docente de la institución en las últimas tres décadas, pero, hasta donde sé, nunca se expidió el nuevo Estatuto de Personal Académico que se propuso en el Congreso de 1990. Empecé con esta anécdota del preclásico tardío para explicarte, lectora, el contexto estructural sobre el que los marqueses Hertz y Sheridan debaten la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. El Congreso Universitario de la UNAM y las negociaciones que recapitulé ocurrieron en el sexenio de Carlos Salinas, pero el SNI había nacido bajo la administración de Bela Madrid. Un detalle esclarecedor es que en aquellos años el CONACYT era parte del sector financiero y no del educativo. Las dos crisis económicas en que terminaron los sexenios de Echeverría y López Portillo habían erosionado los salarios de toda la sociedad y la respuesta específica del gobierno federal al sector académico superior fue asegurarle una nueva vía de financiamiento coordinada a nivel nacional. El SNI nació como un complemento salarial otorgado directamente por la federación, que así podía manipular y modular centralmente el flujo de los recursos que recibía la élite universitaria. Hoy en día, todos aplaudimos que el SNI haya uniformado los sistemas de evaluación del trabajo académico. Precisamente por eso es que el marqués Sheridan puede juzgar atrabiliariamente la obra del marqués Hertz. Pero esta dimensión académica no era ni el principal ni el propósito original del sistema. Las cosas buenas suelen tener orígenes sencillos, humildes, crasos. El SNI se ha presentado siempre como una distinción al mérito académico, pero fue y sigue siendo un complemento salarial. Vale la pena recordar esto porque solo así se entiende por qué la actual administración en el CONACYT retiró el beneficio económico SNI a las personas investigadoras en instituciones privadas. ¿Por qué el Estado debe pagar con dinero público un complemento salarial a empresarios privados que emplean a esas profesoras y profesores? Tal vez sería bueno que todas las instituciones de educación superior públicas y privadas recordasen que son ellas la parte patronal que tiene la obligación de pagar salarios decentes y justos a su personal académico. Con el contexto anterior, lectora, te invito a analizar un detalle del debate entre los marqueses Sheridan y Hertz. De acuerdo a una nota de Animal Político publicada el 29 de julio de 2021, Hertz, comillas, incumplía requisito sobre el periodo de estudios de licenciatura, cierran comillas. Ese es el titular del reporte de Nayeli Roldán, de la Liga 1. Resulta que uno de los requisitos para ingresar al SNI era que el solicitante hubiese pasado no más de 15 años desde que concluyó los estudios de licenciatura al momento de solicitar el ingreso al sistema de estímulos. Y en el caso del marqués Hertz, que había concluido su licenciatura en 1962, habían pasado 48 años en 2010 cuando solicitó ser SNI. Cuando CONAPRED analizó finalmente el fondo del caso, pidió a CONACYT que le explicase los requisitos. La justificación del plazo máximo de 15 años entre licenciatura y solicitud de ingreso era, comillas, que en dicho lapso se aleja de la actividad intelectual y hay una desactualización cognitiva y operativa de la persona. Se cierra, comillas. Esto de acuerdo con un reporte que el director del SNI, Mario De Leo Winkler, mandó en 2019 a la Agencia Antidiscriminación Federal. Desactualización cognitiva y operativa. Vaya afirmación. Puedo imaginar la indignación que este criterio causaría en mi maestro Gutiérrez y González, quien, acaso, solo por el placer de litigar contra tal despropósito, habría pedido su ingreso en el SNI. Pero don Ernesto murió hace 16 años. Un amigo, abogado litigante, opinó la semana pasada del requisito. Comillas, es una categoría sospechosa. No es un parámetro racional para calificar o descalificar a un investigador o investigadora. Cierro comillas. Sospechemos con sistema. Estas reglas, aunque irracionales en apariencia, tenían su razón de ser. ¿Por qué el SNI prefería a solicitantes que habían obtenido su licenciatura no más de 15 años antes? Sucede que CONACYT, a través del SNI, estaba modelando una carrera académica nacional, un cursus honorum uniforme que estandarizase las plantillas docentes de todas las instituciones de educación superior mexicanas. Para ello, el SNI requería escoger sus nuevos integrantes entre personas jóvenes. ¿A qué se refería la idea de desactualización? Aquí, CONACYT estaba defendiendo una idea de especialización de las tareas docentes en el nivel superior. La desactualización sería cognitiva porque si la persona solicitante se separó del ambiente académico más de 3 lustros, era altamente probable que no estuviese al día en los debates de su disciplina. La desactualización también es operativa porque en 15 años las instituciones de educación superior pueden transformarse mucho y eso hacía muy probable que la persona tuviese problemas para entender cómo se maneja el día a día de la vida académica. La consecuencia positiva de esta regla es fortalecer comunidades académicas autogestivas y una cultura de pares académicos. Comunidades así serán capaces de imponer criterios académicos nacidos de su propia lógica de investigación a la hora de aceptar nuevas personas en la planta docente. Esto es un baluarte en contra de la designación política y en contra del amiguismo. En este sentido, la regla puede leerse como una secuela de las demandas de la izquierda en la UNAM en el Congreso de 1990. La consecuencia negativa, sin embargo, es que esta misma regla separa a las comunidades académicas del resto de la sociedad. Lo anterior se explica y hasta se justifica en disciplinas como física o matemática, cuya especialización se da solamente o primordialmente en espacios académicos institucionalizados. Pero tanto explicación como justificación se debilitan, y mucho, en disciplinas que requieren y dependen de la realidad social, como son la antropología y el derecho. Precisamente por esto es que la norma debe considerarse discriminatoria. Y la discriminación es más alta, evidente aparte, en ciencias sociales, a donde la posibilidad de adquirir conocimientos y experiencia valiosos para el claustro académico fuera de los espacios académicos es más alta. Que el marqués Hertz pretenda ser SNI solo puede explicarse por su conducta cortesana. Para todos es evidente que lo único que le interesa es la apariencia de la distinción, el supuesto honor de contarse en la aristocracia académica creada alrededor del Sistema Nacional de Investigadores. En el mismo plano está la indignación del marqués Sheridan. Por lo mismo es que podemos y debemos ridiculizar las actitudes de ambos. Pero aprovechemos el escándalo para desentrañar cómo es que está y cómo es que debiese estar organizada la academia. Sobre esto seguiré en las entregas que vienen. Muchas gracias.